salud, belleza y felicidad. Un espacio ofrecido por Carlota Olaizola para hablar de la salud.
De tu salud.
De nuestra salud.
Para hablar de cómo conservar la salud.
Para vivir mucho.
Para vivir mejor.
Para vivir bien.
Un espacio con consejos, experiencias y evidencias.
Salud, belleza y felicidad.
Por Carlota Olaizola. Recibimos en nuestros estudios a Carlota Olaizola. Hola, Carlota, muy buenos días, Egunon.
Hola, Koldo, Egunon.
¿Qué tal? Bueno, pues teníamos muchas ganas de tener ya este sosiego de estar contigo, pues como digo, sosegadamente para hablar de algo que, a modo de resumen, si te parece, de todas estas cosas que hemos ido hablando últimamente, que son el hecho de descansar, qué tenemos que hacer cuando nos acostamos, cómo regenera todo nuestro organismo el hecho de descansar y este largo etcétera. Entonces, a mí me gustaría que ahora charlemos tranquilamente sobre una de las cosas que nos comentaste, la importancia del sueño. Ya sabemos que nos hemos acostado con la cara limpia, con la ingesta bien hecha, porque ya nos acordamos de todo esto, pero en el lenguaje coloquial, si ahora mismo nos juntáramos aquí 10 o 12 personas y preguntáramos a todos, ¿tú qué tal duermes? Seguro que habría 10 o 12 contestaciones distintas. Y lo más general es que todos dormimos mal.
Exacto.
Es importante y grave esto.
Es grave. Es grave realmente y además da hasta terror. Cuanto más aprendes sobre el sueño, tiene tales consecuencias tan importantes a nivel de salud que hasta te asustas. Yo me acuerdo que hay un autor muy famoso sobre el sueño y yo siempre lo leo y no lo puedo leer por la noche porque ya el propio texto...
¿Te aterroriza?
¿Cómo? ¿Me impide dormir? Digo, ay Dios mío, si no duermo bien, ¿qué cantidad de cosas me van a pasar?
Claro.
Con lo cual eso mismo es aterrador. Pero sí, lo que yo quería decir es que el 50% de la población no duerme bien. Primero, a partir de cierta edad, por todas las disfunciones orgánicas, la gente no duerme bien. Luego, nuestra forma de vida no es digamos, algo que nos haga, favorezca el dormir bien. Nuestro decalaje entre el horario de luz y oscuridad, que no pasaba 100 años, porque la gente andaba con una vela y dormía mejor por esa razón. El estrés, que no es un gran compañero de viaje para dormir. Y luego, claro, todas las disfunciones que se generan con la edad, con la ingesta, la nutrición, que es pobre en cantidad de elementos, por ejemplo, en magnesio. El magnesio es importantísimo para dormir. Entonces, si nosotros tenemos poca ingesta de magnesio en nuestras verduras, en el que suelen, la verdura verde tiene mucha magnesio, si está bien cultivada, porque claro, si es de cultivos excesivamente explotados, las verduras no tienen magnesio. Entonces, la suplementación de magnesio, que siempre la digo, debiera de ser general de toda la población total. Los jóvenes, porque son estudiantes y están con un estrés altísimo para lograr el máximo de la producción. Y los adultos, porque tampoco no hay ingestas y necesitamos el magnesio para todos los procesos de detoxificación hepática, por ejemplo, y otros cientos de procesos fisiológicos que necesitamos. Pues ese es uno de los problemas, por ejemplo, la ingesta que nos hace dormir mal. Y luego también las costumbres, esa puede ser otra. Y el hecho de que la disfunción de la edad no nos ayude, pues hace que durmamos mal. Porque donde se excreta la melatonina, que digamos es el regulador y el inductor del sueño, es en la glándula pineal. Y esta con la edad se calcifica. Porque en general una persona mayor se calcifica entera. Lo sabe mucha gente que se ha hecho un TAC o que se ha hecho una radiografía que dice, bueno, tal zona calcificada que no suele ser una buena, digamos, un buen pronóstico cuando algo está calcificado. Entonces la glándula pineal no excreta, porque habitualmente en un joven excreta, te queda roque de joven y no te puedes levantar. O sea, ahí hay una correcta... correcto sueño reparador, o sea, uno se levanta nuevo. Yo siempre, que he sido muy trabajadora siempre, ahora duermo bien, pero he dormido sensacional y decía, ¡guau! Me he levantado nueva, esa sensación. Entonces, eso es lo que tendríamos que sentir por la mañana. Me he levantado nueva, porque el organismo es tan inteligente que sabe ¿Qué tal has dormido? Mal, te lo dice él, porque sabe, y sabe que fisiológicamente no ha cumplido las expectativas que tenía el organismo a la víspera.
Esta frase que acabas de decir, yo creo que ya no se sabe decir. ¿Qué tal has... oh, me he levantado como nuevo. No, o sea, yo creo que nadie decimos.
Exacto.
Me permito hacer un dibujo para que nuestros oyentes lo vean, o sea, separando hombres, mujeres, jóvenes y mayores, por no complicarlo más. Y después, sobre todo esto, costumbres tóxicas que recibimos y malas costumbres nuestras, como tú has dicho en alguna ocasión, la luz, el exceso de luz al dormir.
Exacto.
Pero también el ver una película a última hora en la televisión de violencia o de cosas tristes.
Exacto.
Pues no sé, hay una cantidad de costumbres, no las voy a enumerar todas las que se me ocurren, pero claro, tendríamos que poner el foco en todo esto para cuidar nuestro sueño, ¿no?
Claro, claro. Por ejemplo, el tema de películas. Uno, si se quiere dormir tranquilamente, lo que no puedes poner es una película y que es un thriller o una película de miedo o tal, porque en lugar de irte apaposteando, apelotonando o atontando, estás despertando tu interés. Claro. Es lo contrario, tú tienes que utilizar algo que te atonte. Y ese tipo de películas que tienen un guión complicado o que producen miedo o tal, no interesan para dormir. Hay que ver algo, o una musiquilla, o algo que sea...
Escuchar música antes de dormir.
Eso,
leer con un libro.
El leer con un libro y una lucecilla, no hay una tal, eso te hace caerte también porque estás cansado y porque lo que decía, el ojo es el que va a valorar cuánta melatonina excretar. Y claro, ese es el primer paso. El ojo puede detectar la luz, sí o no, pero luego no puedes excretar la melatonina porque tu glándula pineal está dura. Por eso, toda esta gente que no puede dormir, porque sí que la melatonina es una buena opción. Porque una melatonina, por ejemplo, con efecto retardado, lo que va a hacer es si te va a... Están formuladas algunas muy bien. Por ejemplo, se pueden decir alguna marca, me es igual, pero sí. Bueno, no vamos a decir.
No, unas gominolas que me diste tú son fantásticas, además muy ricas. Yo lo tengo que decir. No lo dices tú, lo digo
no,
yo.
No, ya. Y luego hay algunas otras que también se avalan, se tragan. Y eso lo que te produce es, primero, están formuladas para que haya una serie de plantas que te producen tranquilidad y luego es después de esa tranquilidad que ya te induce la propia tranquilidad del sueño, entra la melatonina, que se va a ir segregando paulatinamente. Entonces, es una secreción paso a paso, vamos a decir. Entonces, eso te mete en el sueño y te va metiendo en sueño fisiológico. Cada uno debiera de dejarse orientar, que lo ideal es hacerlo no con pastillas químicas, que todo el mundo sabemos a cuáles nos estamos refiriendo, sino con... una serie de plantas que se llaman adaptógenas que poco a poco te van a reparar el sueño. Yo tengo muchos pacientes que se les ha reparado el sueño y se les ha pasado una pastilla química a esta situación y no solo es que van a dormir, sino que se levantan descansados.
Claro, claro. Esta es una letanía que hemos oído muchas veces. Te quería hacer una pregunta. ¿Existe alguna estrategia para, digamos, mejorar en la medida de lo posible la situación de nuestra glándula pineal?
Pues hombre, sí que hay tratamientos a largo plazo. O sea, digamos que de la misma manera que tú puedes decalcificar, son tratamientos biológicos, o sea, no son tratamientos clásicos, químicos, esos típicos, no. Pero sí que se puede ir quitando el calcio que tú tienes en el cuerpo. Hay que someter el organismo igual a más de un año de una serie de tratamientos que van a ir poco a poco, eso se puede hacer en general. Y de la misma manera que hay calcio, puede haber en los ateromas de las arterias o puede haber en la glándula pineal, en cualquier lugar donde se puede decalcificar todo el organismo, que es una buena idea, pero ya entramos a drenajes, a rejuvenecimiento de otro tipo y digamos, tendríamos que ir a un rejuvenecimiento personalizado.
Claro, la duda me asalta a mí, por ignorante sin duda alguna, porque escuchamos a gente, incluso a determinados médicos, es decir, hay que tomar queso, hay que tomar leche, porque cuando eres mayor necesitas tomar calcio, porque, en fin, parece que esto está un poco cuestionable, ¿no?
No, el calcio de la leche no se absorbe. Primero, la leche es un elemento sólido, entra al estómago y se convierte en algo sólido. La leche, el calcio de la leche, digamos que se convierte en una sal y no es absorbible. No es una, mejor lo que son los derivados lácteos fermentados, que ahí sí que, por ejemplo, un kéfir es estupendo, o lo que es fermentado siempre mucho mejor. Algunos quesos también, pero mejores de oveja y de cabra. Hay que saber elegir lo que claro. son los derivados lácteos y que haya mucha calidad en ellos. Y tampoco masivamente, por supuesto, no comer con leche, que se hacía cuando yo era pequeña.
Sí. En las películas lo hemos visto.
Sí, los americanos, ya sabes que los americanos, pero los americanos tienen sus problemas cardiovasculares ligados a todo eso. Pero bueno, eso no. Y lo que hay que hacer, una gran fuente de calcio, es el sésamo.
El sésamo
es una fuente de calcio, una manera maravillosa, es como 400 y pico veces más, bueno, más, no hay más que comprarse medio litro de aceite de sésamo y en todas las ensaladas echar un chorrito, que es el aceite de sésamo, no sabe a nada, no huele a nada, se echa aceite de oliva como aliñador de la ensalada y un chorro de aceite de sésamo. Ahí tienes garantizado que tu niño, aunque no pruebe los lácteos, tiene un aporte de calcio biodisponible, es decir, se lo va a introducir en su propio organismo, súper, súper suficiente, vamos a decir. O sea, esa es una manera buenísima. O echar este, ¿cómo se llama? Sésamo semillas. A las comidas, semillas, al huevo, que ese huevo famoso que tiene un cocinero muy famoso aquí, que lo único que es un huevo frito con sésamo encima. O sea, que esa es una manera maravillosa, porque el sésamo está lleno...
Esas semillas que se pueden comprar en las tiendas dietéticas, ¿es una cucharadita de estos, por ejemplo?
Sí, ahí habría que masticarlas bien, porque el sésamo está dentro, el aceite de dentro. No veis que luego se vean en las heces. A veces ese tipo de semillas se ven en las heces sin digerir. Ahí habría que masticarlas bien, o el gomasio, que es una especie de...
Machacarlas.
O el propio aceite que te digo. Y eso te da la seguridad que has tomado no solamente calcio, que es riquísimo en calcio, sino que también es un gran aporte de ácidos poliinsaturados. O sea, a nivel de grasas es muy importante el aceite de sésamo. En la cultura árabe, por ejemplo, está muy presente. En la nuestra no tanto, en lo que es la comida, ¿sabes?
Uy, qué bueno, oye, es un descubrimiento.
Sí, eso en la cocina debiera de estar. Y eso ya nos da un aporte de calcio altísimo. Muchísimo mejor que tomar un calcio en pastillas efervescentes.
A ver, con todo esto que nos acabas de contar y que acabamos de descubrir, estoy viendo yo una mejora por muchos caminos. Si me voy descalcificando porque tomo por costumbre, quiero hacer un paréntesis. Sí. Evidentemente estamos hablando de cambiar los hábitos.
Sí, claro.
No es la pastilla de la noche a la mañana. No. Esto es generar una nueva estrategia, fórmula de vida.
Exacto.
Que con el tiempo nos va a llevar a tener
Exacto.
ese bienestar, ¿no?
Exacto, porque realmente hacemos cosas... El problema es que todo el mundo se quiere cuidar, a mi modo de ver, en general. Sí. Pero el problema cuál es que no estamos educados en el cuidado.
Claro.
Y si estamos educados en el cuidado, es en el mal cuidado. No somos conscientes de que determinadas costumbres de a diario que repetimos todos los días nos van a llevar a hacer una serie de patologías en 20 años, no en 4 días, está claro, pero es así. Entonces, el exceso de aportes de calcio que son químicos, o sea, hay que tomar lo que son aportes biológicos y de máxima biodisponibilidad. Porque si tú, por ejemplo, quieres tomar hierro, si te tragas un clavo que tiene mucho hierro, el organismo, aparte de hacerte un agujero en el intestino y te arma la diosa en Cristo, ahí lo que te pasa es que no absorbes nada de hierro.
Entonces hay que tomar un
hierro biodisponible. Claro. Eso pasa lo mismo con el calcio y pasa lo mismo con el magnesio y pasa lo mismo con todo. Entonces eso es súper importante que realmente...
Ahora que has dicho eso, he oído últimamente en muchos casos hablar de la ferritina. El problema que del hígado y que está ocasionando problemas.
Es que la ferritina y el hígado también a la inflamación, o sea, eso es súper complejo, pero realmente sí, en el hierro habría que buscar suplementos biodisponibles que se absorban bien y que tengan un máximo aprovechamiento. ¿Sabes?
O sea, porque ese había, digamos, provocar que el hígado filtre bien, ¿no?
No, el hígado tiene que funcionar bien en general. El hígado tiene, pues yo qué sé, un montón de funciones. La sulfoconjugación, por ejemplo, que es una función que tiene el hígado que detoxifica con el azufre. Bueno, tiene ahí un, un, una función importantísima. El hígado es importantísimo que esté bien. Y el hígado, a cierta edad, debido sobre todo a lo que ha sido nuestra ingesta cultural, lo que decíamos a veces del jarabe de fructosa o de los excesivos zumos y demás, el hígado lo que hace es para se pone en una situación de intentar hacer un acopio de energía y coge ese azúcar y lo convierte en grasa y se lo pone en el hígado allí parado. Y entonces eso hay que sacarlo. El hígado tiene que estar limpio para que funcione bien, porque un hígado graso es la antesala de una fibrosis y después pues incluso un tumor muy a la larga, porque hay gente que tiene, mujeres que no han bebido nada y que llegan a tener un hígado seriamente comprometido, y es debido a esto que os digo, a la ingesta y demás. A pesar de que es complejo, porque no se puede hablar así por encima, sí que hay que saber que el hígado tiene que estar en buenas condiciones para hacer todas sus funciones y que lógicamente una serie de alimentos, que son lo que yo digo, en los alimentos están los suplementos. Si son de alta calidad, con alta cantidad de esos elementos que necesitas, y si son los idóneos. O sea, no se puede tomar mucho azúcar, no se puede tomar mucha fructosa, pero hay que tomar mucha verdura, porque las verduras, yo qué sé, las coles, ayudan al hígado a funcionar bien, porque le dan las herramientas para que haga una correcta metabolización y una limpieza del organismo y que él se mantenga sano. O sea, es que es muy complejo por la, digamos, la trascendencia que tiene, ¿sabes?
Claro, por eso en estas charlas lo que tenemos es que ceñirnos al argumento principal. Yo ya me iba a ir y en una pregunta que no te la voy a hacer, porque quiero quedarme en la cama.
O sea, tú tienes sueño, Ala, ¿no? Cuando, quiero, a pesar de que es por la mañana. ¿Has dormido bien?
Sí. Duermo razonablemente bien. Decía aquel, ¿no? ¿Tú cuántas horas duermes al día? Le preguntaban. Yo unas 4, así. Y dice, es poco. Y dice, no, pero luego recupero por la noche.
sea... Como los bebés, sí, con lo que duermen de día y noche.
Es. No, pero de todos modos, claro, es que la importancia del sueño, yo creo que, regresando un poco a lo que estábamos hablando, ¿no? Es que la mayoría de la gente no le damos la importancia que se merece. O sea, es igual que si nos doliera la cabeza, cuando dormimos mal tenemos que ponernos en guardia, es decir, algo me está pasando que duermo mal.
Claro, y tienes que buscar quien te ayude para que realmente se recupere. Porque ahí, lo que os decía, hay una serie de plantas y de lo que se llaman adaptógenos que te van a llevar a hacer un sueño fisiológico, que es a lo que yo voy. Poco a poco te meten en la tranquilidad, te bajan la función suprarrenal, que la tenemos, nos levantamos por la mañana y ya ¡pac! Y nos ponemos las pilas y seguimos por la noche a las 12 de la noche todavía con las pilas puestas.
Ya, claro.
Y esa es la vida de hoy. Por eso quería un poco entrar un poco a la tranquilidad. Claro.
Es que fíjate que te iba a preguntar precisamente eso. Es que son las personas que dicen, es que yo me acuesto con unas cosas en la cabeza. ¿Qué es primero? ¿No duermes por cómo es lo que te llevas a la cama? ¿O resulta que no duermes porque tienes un problema que te trae todos esos pensamientos? Pues, ¿cómo manejamos esto?
No, yo creo que si funciona bien el organismo, vas a dormir antes, aunque tengas un problema grande, salvo que sea algo extraordinariamente grande.
Sí, sí.
¿Qué pasa? Que cuando tú te vas a dormir, claro, ahí, si realmente tienes una buena inducción al sueño, vas a caer, porque va a llegar un momento que vas a dormir sí o sí. Si te despiertas, vas a pensar en el préstamo, vas a pensar en no sé qué, vas a pensar en tu pareja, vas a pensar en los problemas que tengas. Y que esos son los que van a ser, digamos, recurrentes en ese momento. Pero si tú tienes una buena función a la hora de dormir, no vas a pensar en nada, porque tu melatonina te va a obligar a dormir.
Claro,
¿entiendes?
Claro.
Entonces, si tú recuperas tu sueño, por la noche descansas. Ya pensarás por la mañana, porque además se da la paradoja que por la mañana puedes pagar el préstamo y por la noche no.
Ya, claro,
¿no te das cuenta? Eso es muy típico.
Hombre, yo creo, no sé si era Bernard Shaw, que le preguntaban a ver si creía en los fantasmas, y de por supuesto que creo. Por las noches salen todos. Eso es. Y eso, es que no sé, no recuerdo muy bien.
Hay medicamentos naturales que te quitan esa obsesión. Hay flores, que hay una serie de elementos que esa especie de obsesión, lo que es dar vueltas sobre la misma idea, que hay gente que dice, ay, es que pienso muchísimo. No, perdona, tú si estuvieras bien, no pensarías muchísimo el mismo rollo, porque lo habías resuelto, o de una manera o de otra. Pero ahí realmente ese tema recurrente se puede también tratar.
Hombre, si a eso añadimos además, esto lo meto de mi cosecha, ¿no? La meditación.
Que eso, exacto, te iba a decir. Una buena manera de ir a dormir, ¿qué es? Pues lógicamente es un tiempo, cada uno tenga el perfil, digamos, espiritual que tenga. La oración es lo mismo que la meditación. Sí, o sea, sí. La gente, si te rezas unas oraciones, digamos, callada, tumbada, respirando profundamente bien, abdominalmente, y tú respiras y rezas por tu familia, por tus intereses, por tu bienestar, por tus proyectos, o haces una meditación porque tienes otro enfoque diferente, o ambas o lo que quieras. Es decir, darse un momento espiritual en la entrada de la noche es una inducción al sueño perfecta.
Aunque alguien lo escuche y le siente mal, pero en definitiva una oración no es más que un mantra, como lo hacen.
Exacto.
O sea, que también, o sea, es que el concepto este es universal.
Claro.
Y en todas las religiones
Exacto. Que
velan por el bienestar,
Exacto. Sin
lugar a ninguna duda,
Claro. Pues
existe esto, ¿no?
Claro, o sea, es que las religiones son, digamos, si están bien utilizadas, lógicamente, son herramientas. De curación sí. Y de tratamiento espiritual. Es que yo no voy a entrar.
Hablamos de la religión, no de las iglesias.
Yo solamente hablo del tema espiritual y cada uno cómo lo enfoque. Voy a entrar en un tema que desconozco.
No, yo también.
Pero ahí respeto todo, pero sí que, digamos, ponerte en estado de ese tipo, o sea, realmente en un estado zen, en términos generales, sí. Te va a ayudar a dormir. Claro.
Qué bueno.
Y la respiración, ¿eh? Porque la respiración profunda va a, digamos, va a aplacar el sistema simpático, que es el que está despierto para moverte, para tal, para cual. Siempre hay un equilibrio entre la función parasimpática y simpática. Entonces, cuando tú te metes en el sueño, el que va a ser preponderante es el sistema parasimpático, es que regula nerviosamente todo lo que son los sistemas automáticos. Es decir, el sistema parasimpático va a regular tu función cardíaca, yo qué sé, el movimiento peristáltico intestinal, o sea, todo lo que son funciones automáticas que tú haces, yo qué sé, el movimiento de los ojos por la noche, que no hemos hablado tampoco de eso porque tenemos para hablar horas y horas.
Es que cada cosa que dices me abre una ventana. O sea, la respiración, dices.
Sí.
Es que la gente no respira bien por
Exacto. La
nariz, respira por la boca. Fíjate, te cuento una historia antes de que hagamos un resumen, porque si no nos vamos...
Tenemos mucho que hablar con Lola.
Claro. Un amigo que le habían puesto el CPAP para las apneas del sueño y desde que me pusieron esto para respirar, respiro por la nariz y es una pasada.
Claro.
Decía otra palabra, ¿eh?
Claro.
Pero, y es una pasada porque es que se le ha cambiado la vida.
Claro.
Le ha cambiado la vida.
Pero ya sabes que si se hace... Hay una cosa que se llama respiración de Wim Hof. Que es bastante, se puede buscar en internet, que es el hombre, el Iceman, el hombre de hielo, que bueno, esa es otra historia para hablar otro momento, pero ha rejuvenecido él y sabe cómo hacerlo por medio del frío, como hace Tom Cruise, que se mete todas las mañanas en una bañera de hielos y agua, unos minutos, que es como realmente revierte el envejecimiento. Tom Cruise está muy bien y esa es una manera estupenda.
Sí, sí.
Yo me ducho con agua fría, intentando parecerme a Tom Cruise.
Joder, no puedo. Todo,
es así, entonces, no sé, se me ha ido ahora la idea, pero...
Lo estoy apuntando todo, no te vas a liberar.
Te vas a poner en la bañera de hielos.
No, porque no tengo bastante hielo. Voy a tener que comprar una máquina primero. Vamos a hacer un resumen, o sea, que porque tenemos que volver a hablar de esto, Carlota. Pero vamos a ver, la importancia del hecho reparador del sueño.
Importantísimo.
Entonces, ¿cómo prepararnos antes? Que va en esas cosas que podemos darnos externamente, lo que tenemos que hacer internamente en cuanto a alimentación, etcétera, etcétera, y espiritualmente.
Exacto.
Yo creo que con esos tres conceptos podemos plantearnos la próxima entrevista que
tengamos. Exacto, esas tres cosas hay que hacer.
Qué bueno. Jo, que esa es otra. Durmiendo bien, estás más despierto.
Exacto. ¿Eh? Y más delgado.
Y más delgado.
Y más guapo. Y con mejor piel.
Bueno.
Y funcionando mejor el corazón.
Bueno.
Ay, solo ventajas.
La gente no me va a conocer cuando vaya por la calle. Carlota Olaizola. Encantado de esta nueva charla.
Vis-a-vis. Lo mismo, Coldo. Un placer.
Hasta la próxima.
Salud. Belleza y felicidad.
Un espacio de divulgación sobre salud.
Con consejos, experiencias y evidencias. Salud, belleza y felicidad.
Por Carlota Olaizola.